Si nuestros hijos tienen que entender nuestras decisiones o si las tienen que aceptar. Yo tengo una postura aquí bastante contraria, ¿no? Un poco al fenómeno que viene sucediendo últimamente. Los últimos 10 años, 15 años, vamos a decir, le apostamos a una cultura de reivindicación de la voz del niño, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, y es más, he sido yo la primera en aplicar una metodología, si es que se puede llamar metodología, ¿no? Una manera de criar diferente, obviamente mucho más compasiva, incluyendo, poniendo, mejor dicho, poniendo por encima, ¿no? Muchas veces las necesidades biológicas, psicológicas, sobre todo biológicas, ¿no? De mis hijos. La necesidad de apego, de contacto físico, de acceso al cuerpo materno, de caricias, lactancia libre demanda en el segundo caso, en el segundo de mis hijos. Pero también he notado que ha sucedido un fenómeno de que yo lo podría definir como, o intentar definir como una pérdida de fuerza de los padres, ¿no? Hace un tiempo me pasó estar en una comida de amigos, hace rato ya, y recuerdo que un niño, hijo de papás separados, y yo estaba con el niño y en este caso con el papá, ¿no? La mamá no estaba, papás separados. Y recuerdo que el niño exigió en un momento un jugo de mora o una limonada, no me acuerdo qué era. La cosa era que se había terminado. El niño entró en cólera cuando abrió la nevera, el refrigerador, y se dio cuenta de que ya no había, ¿no? Que se lo habían acabado los invitados, sus amiguitos y los invitados de su papá. Entonces el niño monta en cólera y el papá, que se encontraba con las manos ocupadas haciendo de comer, le dice, pues espérate, ¿no? Se acabó, ya voy a hacer más. El papá, todo lindo, solícito, le dice, ya voy a hacer más, ¿no? Apurado, preocupado, ¿no? Que el niño no muriera de sed en ese rato. Yo miraba todo esto, y yo empecé a sentir como una incomodidad y una antipatía, ¿no? Hacia ese niño mandón, grosero, mandón, básicamente por el tono, ¿no? En el que le tiró la puerta del refrigerador y ya no hay, ¿no? Una cosa así como ¿cómo te atreves a no tener lo que yo quiero, ¿no? Y de pronto, cuando el papá le dice, ya voy a hacer y tal, él se enoja más, ¿no? O sea, mientras más solícito se mostraba el padre, él se elevaba su nivel de enojo, ¿no? Se enojaba más. Entonces se enojó mucho y gritó en un momento, es que yo quiero. Ah, ya me acordé. Entonces le dicen, sírvete, hay otra opción, ¿no? Sírvete la Coca-Cola o la limonada o el no sé qué. Entonces el niño aumenta su cólera y empieza a gritar, es que tú sabes que a mí eso no me gusta, ¿no? Y entonces el papá obviamente ya se avergüenza delante de los demás y le dice, bueno, me haces el favor y compórtate, ¿no? A mí no me vas a hablar así delante de la gente. Yo te estoy queriendo ayudar y estoy con las manos ocupadas y bueno, espérate un rato o tómate otra cosa alternativa mientras yo te hago lo que a ti te gusta. Y el niño le tira una patada al refrigerador y le dice, eres un estúpido. Incómodo silencio, largo e incómodo silencio, ¿no? Y este padre casi, casi que mete la cabeza entre las manos y antes de mirarme, ¿no? Y me dice, ¿tú qué hubieras hecho? Y a mí se me salió del alma, ¿no? Yo le hubiera mandado la mano y no le hubiera permitido llegar hasta ahí, ¿no? O sea, de pronto en mi bestialidad, ¿no? Yo de pronto hubiera metido una nalgada hace 5 minutos, hubiera dicho, bueno, se toma lo que hay y punto, o no tome nada y espérese, ¿no? Pero no hubiera permitido que la cosa llegara a este punto, ¿no? Obviamente que no se lo dije, lo pensé y le dije simplemente, no sé, alzándome de hombros, ¿no? Un poco solidarizándome con su sentido de fracaso ante su pérdida de control de la situación. Yo sentí que él no necesitaba ningún consejo, sino más bien mi solidaridad, mi no saber también, ¿no? Ahí con él. Pero he visto esto más de una vez. Otro día también me encuentro con una familia, la abuela, la mamá, el papá, los papás separados, la madrastra, el niño. Iban a celebrar el cumpleaños de la tía abuela, creo. Y se iban, no sé, a una excursión al aire libre, para lo cual tenían que detenerse en una tienda, comprar cervezas para los grandes, comida, papitas, cositas para el chico y para picar ellos. Pero el niño en algún momento entra en una pataleta y dice que no tiene ganas de ir. Y todos los otros adultos, eran 4 adultos que iban a ir con él, empiezan a dudar si deben ir o no deben ir. Y ahí yo empecé a rascarme la barbilla otra vez, ¿no? Como que dije, bueno, no puede ser que este niño de 8 años tenga el poder de cambiar los planes de cuatro, los planes previamente pensados de 4 personas adultas, y que todo tenga que girar alrededor de yo no tengo ganas. Obvio que yo recuerdo mi niñez y a mí ni siquiera me preguntaban, ¿no? Si quería ir o no quería ir a un lugar, era simplemente móntese al carro y yo no sabía ni para dónde iba muchas veces, ¿no? Y debo reconocer que esto, lejos de hacerme mal, me hacía bien. Yo recuerdo haber estado en paz, por lo menos durante la niñez. Ahora, durante la adolescencia, reconozco que mis padres, pues bueno, fueron bastante autoritarios, bastante sobreprotectores, mi papá bastante celoso, no quería perder a su niña, ningún hombre estaba a la altura de su niña, y mi mamá también, asustada, ¿no? Con que sí, el miedo a que quedara embarazada, que bueno, en fin, todas esas cosas. Pero en la niñez recuerdo yo haber sentido esa tranquilidad de que a donde me llevaban mis padres, pues estaba bien, ¿sí? Yo no recuerdo haber peleado con ellos por imponer mi voluntad o mis planes, jamás. Y recuerdo la paz que esto me traía, ¿no? De simplemente cuando ellos decían, montes al carro y nos vamos, yo me montaba feliz. A veces preguntaba dónde vamos, pero siempre me tocaba estar de acuerdo. Obviamente nadie me preguntaba si yo tenía ganas, qué opinaba, si tenía otro plan. Pues obviamente tenía 7 u 8 años. Muchas veces, también ahora que estoy en mi segunda crianza de preadolescente, hombre, esta vez, ya no cometo los errores que ahora digo que cometí con mi hija mayor. Que también, ¿no? Yo también, yo creo que es el miedo a meter la pata lo que nos hace comportarnos extremadamente permisivos y le damos al niño de 7, 8 años un lugar que no puede manejar, ¿sí? Porque es que se nos olvida eso, ahí le estamos preguntando la opinión y tal, pero ese niño de 7 años no sabe ni siquiera qué es lo mejor para sí. Entonces, ¿cómo va a saber lo que es mejor para el grupo familiar un día domingo por la tarde, por ejemplo? ¿No? Por más que ellos tienen ganas de decir no me gusta, sí me gusta. Y tienen todo el derecho, por supuesto, pero yo creo que no tienen la capacidad de tomar ese tipo de... O sea, no les debemos delegar ninguna decisión de ninguna clase, ¿no? A ningún niño menor de 16 años. Y eso, que estoy siendo generosa, ¿no? Y yo he venido cambiando mi opinión a través de los años, porque yo le di mucho poder, por ejemplo, más que poder, descansé sobre sus hombros, sobre los hombros de Muriel, de mi hija mayor, muchísimas decisiones que me competía tomar a mí sola. Y muchos papás, amigos, terapeutas y tal, me decían como, estás equivocada, ella no tiene que tomar esa decisión. No, es que yo no sé qué pensará ella. No importa. Tómala en función a ti, en función a que a ti te haga bien, porque lo que a ti te haga bien se va a reflejar en un bienestar para ella, evidentemente. Pero no lo hice, ¿no? Y durante mucho tiempo creo que me dejé guiar por el temor a embarrarla. Yo sentía que la había embarrado en muchos episodios de mi vida. Hoy en día pienso que no la embarré tanto, que hice cosas propias de la juventud y que me atreví a bastante. A bastantes cosas que si no hubiera sido por el carácter que yo tuve, no las hubiera vivido definitivamente y hoy sería de pronto una señora más reprimida del sistema cultural, sociocultural de Lima. ¿No? Hubiera sido una señora obediente, de pronto más feliz también, más tranquila, con menos líos que resolver y tal, pero en fin, las cosas fueron como fueron. Entonces, el caso es cuando vi a estas personas, a esta familia, dudando de si ir o no ir a su paseo para celebrar el cumpleaños de la tía abuela, yo casi me muero. En un momento dije, esto no está bien, ¿no? Y qué pesar que no puedo intervenir, ¿no? Porque no es mi familia, porque simplemente estoy aquí saludándolos. Pero el niño, caprichudamente, iba ganando. Quiero irme a la casa a jugar con mi tablet, ¿no? Y ya se iba tirando al piso hasta que de pronto el papá despertó. El papá sí parecía ser una persona más sensata y que sacó su tono autoritario en ese momento, levantó el cooler con la comida y con las cervezas y dijo, nos vamos y nos vamos. Y no sé quién, la mamá dudó, es que él no quiere ir y él dijo, pues le toca ir porque no tiene dónde quedarse, ¿dónde lo vamos a dejar? Alzó la voz y se llevó a su hijo. Y yo descansé. Porque eso es lo que pasa, ¿no? Que cuando uno ve esta inseguridad tan grande en función a no cagarla, no embarrarla, de un padre o de una madre, uno se conmueve y para uno que está viendo la escena de afuera, este padre o esta madre pasa a ser un niño inmaduro, ¿no? Yo pienso que como padre o madre uno tiene que estar muy consciente de que todas las decisiones en relación a ese niño menor de 16, 17 años las tiene que tomar uno. Por algo, legalmente la mayoría de edad llega a los 18. Y muchas veces a los 18 no tenemos idea qué tipo de decisión nos hace bien a nosotros realmente. Y no creo que sea porque, ay, porque usted no le enseñó a decidir desde chiquito. A mí esas cosas como de usted déjele decidir todo lo que quiere desde que es niño, ¿no? ¿Quiere comer? No. Si quiere comer esto, sí. ¿Qué se quiere poner? O sea, me parece que hay que encontrar un balance inteligente, ¿no? Una cosa es que el niño diga, a mí me gusta la Coca-Cola con las papas fritas y nada más. Y otra cosa es que nosotros accedamos y digamos, bueno, pues sí, tu almuerzo va a ser todos los días Coca-Cola con papas fritas, ¿no? No me opongo, obviamente a mí me fascina la Coca-Cola con papas fritas, pero es uno el que tiene que ofrecerle un menú balanceado y enseñarle a gustar de, es decir, uno mismo ponerse en la tarea de también uno comerse el menú balanceado, que el niño de pronto 3 o 4 días va a decir no me gusta, no me gusta, hasta que no le quede de otra, hasta que no encuentre otra cosa que comer y le toque comerse esa comida. Y esto yo siento que le hace un profundo bien al niño en lugar de la otra actitud de revisa la nevera y come lo que tú quieras. Porque, tan sencillo porque uno es la mamá, ¿sí? Tan sencillo porque uno es el papá. Y hay que recordar que ese niño algún día probablemente sea padre también. Y va a tener que hacer lo mismo que hicimos nosotros con él, en pro de que crezca adecuadamente, ¿no? Que tenga una buena alimentación, que se vista apropiadamente según el clima y según su necesidad. Por ejemplo, el tema de las, de los videojuegos y las salidas ya en el adolescente. Hay que poner un límite y nos cuesta mucho trabajo hacerlo. Sí, yo me doy cuenta que nos cuesta mucho trabajo ser papás de verdad. Porque es muy fácil decir, no, yo soy amigo de mis hijos. No, 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 no somos amigos. Sí, puede ser que tengamos una relación amical, bien horizontal, con mucha confianza y con mucha empatía, pero no estamos aquí para ser los amigos. No estamos aquí para alcahuetear horas huecas. No estamos aquí para alcahuetear borracheras. No estamos aquí para alcahuetear conductas que no construyen el ser en el que se tienen que convertir ellos, ¿no? Que es una persona responsable de sí misma, interdependiente con los demás y con la suficiente preparación cultural, física, ética, para vivir en este mundo sin uno, sin ti, ¿no? O sea, yo digo, parece que se nos olvidara que un día no vamos a estar y que esa persona que uno está lanzando al mundo tiene que ser absolutamente capaz de sobrevivir sola. Entonces, cuando uno cría permisivamente a un niño, dejándolo decidir a los 8 años a dónde va a ir toda la familia, o dejando que le diga a uno que es un estúpido, o que le meta un patadón, o que tire las cosas porque no le gusta nada, uno está criando una bomba de tiempo. Y a mí no me da risa, ¿no? Lejos de todo lo rebelde que yo pude ser de adolescente, creo, de joven, porque de adolescente yo también era tranquila, era sumisa, vamos a decir, ¿no? A mí la sumisión se me terminó como a los 20 años. Pero con muchísima fuerza. Algo se despertó con muchísima fuerza y con muchísima libertad, un sentido de libertad y sentido de independencia. Y creo que eso también, la fuerza con la que ese hijo sale al mundo, también tiene que ver con eso, con haber sabido restringir ciertas cosas en pro de su protección hasta cierta edad, para que luego ese niño rompa todas esas reglas con toda su fuerza y elabore las suyas propias. Pero yo siento que cuando uno es demasiado permisivo con el niño muy chiquito, lo único que hace es exponerlo. En lugar de protegerlo, lo estás exponiendo a las consecuencias de sus propias malas decisiones. Le estás entregando la responsabilidad de decidir sobre cosas enormes. Por ejemplo, ¿qué crees que es saludable para comer hoy, por ejemplo, ¿no? Un niño que no tiene ni idea sobre nutrición, un niño de 7 años, te dice lo que se le antoja, pero no te dice lo que es bueno. Entonces tú le preguntas, ¿crees que deberíamos mudarnos a esta casa o a esta otra casa, a este barrio o a este otro barrio? El pobre niño le tiembla el sistema nervioso porque tiene miedo de embarrarla, porque no tiene idea de qué es lo mejor. Entonces hay muchas oposiciones que tengo en relación a nuestro nuevo modelo de crianza, ¿no? Lo he vivido, ¿no? No lo estoy diciendo como una elaboración, lo he vivido. Yo recuerdo que a mi hija Muriel yo le delegaba esas cosas. Nos íbamos a mudar de casa, a trastear, y yo iba y le preguntaba, ¿cuál casa te gusta más? Y ella con 6 años, ¿no? ¿Esta o la otra? Y ella me decía, la del columpio. Claro, ella no había mirado ni las habitaciones, ni el estado de los baños, ni el calentador de agua, ni miércoles, ¿no? Y yo me ponía, me bajaba a los 5 o 6 años también y decía, sí, qué bonito, ¿no? Y después nos dábamos cuenta de que nos hacía falta un baño más, de que no sé qué. Yo de pronto decía, bueno, entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar con este afán de reivindicar a la niña no escuchada, entre comillas, o no sé qué me pasaba, ¿no? Y entendí que yo había depositado en Muriel una carga enorme tomar decisiones conmigo, que yo era la madre treintona, ¿no? Y reconozco de qué manera le pudo afectar a ella eso los años posteriores, ¿no? De verla muy nerviosa, ¿no? Preocupada realmente, teniendo que opinar y decidir conmigo cosas que solamente tenía yo la capacidad de esclarecer. Por ejemplo, nos vamos a Lima, ¿tú qué dices? Vamos a Lima un par de años, ¿tú qué dices? Y yo la veía ella chuparse el dedo muerta de la angustia. Claro, imagínate, ¿no? El tamaño de esa decisión. Pero lo mismo pasa no solamente con algo así, lo mismo pasa con vamos al río o no vamos, ¿no? También pasa eso. Porque mira, ponte en el caso de que en una ida al río tengas un accidente, ¿no? Y que coincidentemente ese niño haya tomado la decisión. Tú le estás echando la carga encima de las consecuencias, ¿no? El que toma la decisión asume las consecuencias de alguna manera. Entonces, a la hora que tú haces cómplice a ese niño de tu toma de decisiones, le echas también responsabilidad, le echas también carga encima. Entonces, ¿yo qué pienso? Mientras menos explicaciones se le den a los hijos, mientras menos argumente uno sus decisiones, mientras menos le exponga a uno sus miedos, más tranquilo crece el niño. Sé que muchos van a decir, no, hay que hablarles todo, hoy en día es el día. Mentira, lo he vivido, lo vivo, ¿no? Cuando yo a mi hijo me intento sentar al borde de la cama a explicarle lo que me pasa a mí en la vida, se aburre tremendamente y yo lo siento que se empieza a inquietar, como que él no necesita saber esos detalles de mi vida, ni por qué tomé esta decisión o por qué tomé la otra. Ellos están dispuestos a aceptar porque te aman, ¿no? Simplemente acepto, mi mamá me dio esto, hicimos esto, porque me ama y porque yo la amo, simplemente. Esa es la única transacción en la crianza, ¿no? Yo te cuido porque te amo y tú me respetas porque me amas. Porque ni siquiera porque me amas, tú me respetas porque soy tu madre, punto, ¿no? Y yo te cuido y te amo porque eres mi hijo. De resto, todo nuestro drama sentimental y nuestro niño interior no escuchado, maltratado, apabullado, caprichoso, yo siento que hay que llevarlo a otro escenario y no tratar de solucionar a través de la crianza de nuestros propios hijos nuestros traumas de infancia, ¿no? Porque yo siento que empezamos a hacer unas transferencias raras, ¿no? Como, ay, no, que ella decida todo en su vida y tiene 9 años, ¿no? No, yo nunca voy a dejar de escucharla porque es que si ella no tiene ganas, pero yo digo, y si tú necesitas ir a ese lugar, tú no puedes convertir a tu propio hijo en un obstáculo, ¿no? Preguntándole qué opina todo el tiempo. Hay una edad para empezar a opinar, ¿no? Hay una edad por ahí, no sé, a los 12, a los 13, donde tú le puedes decir al chico, oye, ¿tú qué opinas? Empezar a preguntarle, ni siquiera preguntarle, empezar a motivar, a empujar, ¿no? Esta idea de que él vaya construyendo opiniones respecto a las cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿tú qué opinas sobre esto que pasó entre estas dos personas, ¿no? ¿Tú qué piensas? O bueno, leíste este libro, ¿tú qué piensas de la mirada del autor sobre la vida, sobre este problema? ¿No? Empezar a estimular la construcción de un pensamiento crítico. Pero yo creo que hay una edad para eso. No sé cuál es. Yo no te estoy hablando como psicóloga, no lo soy. Te estoy hablando como mamá que ha metido la pata muchas veces y como una mamá que quiere dejar de hacerlo. Que está dejando de hacerlo porque he entendido a la hora que salí de una crianza de grande, ahora con una crianza de 11, digo, Dios mío, yo recuerdo a Muriel haberla puesto a tomar decisiones a los 10 años. Haberla sometido al estrés de tomar decisiones en nombre de las dos, ¿no? Tomar decisiones conmigo. Y sé, soy consciente de la irritabilidad y la profunda tristeza que, sobre todo cuando las decisiones, cuando las cosas no salían bien. Yo recuerdo haberla visto un día entrar a mi cuarto triste y decirme, mamá, la culpa fue mía. Era yo la que quería. Y tener que hacer la terapia con sentido antihorario, ¿no? Decirle, no, hija, ¿no? Yo te preguntaba, pero la responsable, hacerle caer en cuenta y caer en cuenta yo de que la responsable únicamente en todo lo que le pasa a la niña mientras es niña, soy yo. Porque es así, no nos gusta aceptarlo, ¿no? Pero los únicos responsables de la felicidad o de la infelicidad de los niños por ahí hasta los 14 años, 15 años, digo yo, que empiezan a vivir sus propias experiencias separadas del hogar, somos los papás. Así de sencillo. Y si uno tiene un niño sobrecargado, irritable y tal, es porque de repente estás depositando demasiadas esperanzas, demasiada responsabilidad, o simplemente no estás estableciendo unos límites que lo hagan sentir seguro. Y cuando hablo de límites, no hablo de los mismos límites que le ponemos a un adulto, ¿eh? Hablo de las reglas del corral, literal, ¿no? Las reglas de este corral que es tu casa, ¿no? Aquí se come a tal hora, aquí lavas tu plato a partir de los 7, 8 años, lavas tu plato con esta esponja. A partir de los 8, 9, ayudas a doblar la ropa. Acá nos levantamos a tal hora, acá no vemos telenovelas o acá nos despertamos. Sí, las reglas básicas, ¿no? Y si ese niño no tiene eso, que nos acostamos a tal hora y tal, pues evidentemente siente mucha inseguridad. Sí, porque la casa no es solamente la pared de cemento, de lo que sea que nos rodee, sino la casa psicológica también, ¿no? Donde yo me siento protegido, no me siento expuesto ni al insomnio, ni a la inmensidad de la noche que no entiendo, ni al hambre, ¿no? Ni a nada. Simplemente papá y mamá me cuidan y saben lo que es mejor para mí. Por algo son mi papá y mi mamá. Por algo no me consultan. Porque yo no soy grande, todavía no sé tomar decisiones a mi favor. Importante reflexión para el día de hoy. Les repito, siempre todo lo que digo me lo digo a mí misma principalmente. Y mira que hoy en día me encuentro poniendo en práctica cosas tan elementales como esa, como que mi hijo de 11 se sienta a tomar desayuno con el celular y se lo quito. Lo dejo ver dos videos de TikTok. Y de pronto le digo, bueno, a desayunar. Y ya no le consulto, ya no le pregunto, ¿qué te gustaría? ¿Qué pasa? Nada, simplemente, mira, te di fresas con yogur, pum, y media arepa. Cómetelo. Ya, listo. Dame el celular, listo. Desayuna y te lavas los dientes y te vas. Y lo veo cómo está de tranquilo él cuando le doy instrucciones básicas. Y se va a estudiar a su colegio, a pasar su día tranquilo, sin haber tenido que sobrepensar su vida desde temprano, sin haber tenido que elegir si es bueno desayunar o no, cuál será el menú que me conviene a mí hoy, ¿no? Nada, simplemente le puse el desayuno sobre la mesa, te lo comes, dame el celular, no está bien que veas videos mientras comes, te lavas los dientes y te vas. Y cada vez me doy cuenta de que la crianza a veces se resume a la niñez y que es mucho más fácil de lo que uno cree y de pronto es tan fácil como decididamente ser papá o mamá, no ser amiguis, alcahuetis, sino mamá. ¿Sí? No soy la mejor amiga, sino la mamá. Me imagino que tendrán muchas cosas que opinar. Les dejo un abrazo y espero leerlos en Instagram, me manden mensajes, etcétera.